las preguntas iniciales. Axel, Ulises, por favor, ahorita en ese orden, por favor, son tan amables. Por favor.
Axel Sánchez, del Financiero. Quería hacerle dos preguntas, doctor. La primera, habla sobre que la producción no va a estar en los niveles que esperaban. No sé si podría darnos una cifra específica de cuánto esperan que sea la producción en México de automóviles. Lo segundo que quería preguntarle era sobre los efectos del tipo de cambio. La otra vez ya habíamos comentado este tema, pero no sé si a nivel industria han visto que, pues, de cierta manera esto puede reducir los costos de producción en México y puede ser favorable para la inversión extranjera. Entonces, no sé qué tanto pueda reducirse el costo, al menos que sea más accesible la mano de obra teniendo un dólar a este nivel. Y Guillermo, quería preguntarte a ti, justamente ya hay distribuidores quejándose de que el tipo de cambio está limitando los inventarios y precisamente muchas armadoras prefieren colocar esos autos en el exterior que venderlos en México, porque de cierta manera en los precios que se vende actualmente el automóvil en México ya no es tan rentable para las armadoras. Quería ver si esto va a afectar la venta para el último trimestre del año, pensando que el último trimestre del año pues es la venta más alta que tiene la industria. No sé si eso puede afectar al final su pronóstico de ventas en México.
Gracias, Axel. Como lo comentamos, hay un diferencial de precios en lo que priva nuestro mercado respecto de otros, no nada más de Norteamérica, incluso de Sudamérica, y esto lleva a un proceso de planeación por parte de cada armadora, que es distinto y en el cual tendrá algunos ajustes en lo que va corriendo, y no estamos previendo que haya un impacto dentro de lo que es el total del mercado. O sea, esto no es una cuestión generalizada, es únicamente en algunos modelos, y es totalmente diverso para cada marca. No estamos hablando de que esto sea una situación que prive en el total del mercado, ni siquiera en el promedio de lo que se distribuye, y por lo tanto pues estamos ante haciendo alusión, lo cual no me gusta, a un anglicismo muy usado, es un happy problem, ¿no? Que tengamos precios estables, que esto haya permitido detonar de manera importante el interés y la toma de decisión de los consumidores, y que se refleja en un factor para el crecimiento de nuestro mercado, pues es una relación que puesta en la balanza pues resulta positiva, ¿no? Es sin duda alguna que parte de la estabilidad de los precios trae consigo una disminución en los márgenes, tanto de los fabricantes como de los distribuidores, que ha llevado a toda la cadena a procesos de mayor eficiencia, que de igual forma cada una de las empresas, tanto dentro de las fábricas como de las redes distribuidores, como de los distribuidores en lo individual, estarán haciendo lo necesario para poder tener éxito y seguir llevando a cabo sus actividades a lo largo del tiempo, como ha venido ocurriendo. Entonces, no estamos viendo que vaya a haber una crisis de oferta dentro de lo que resta del año, ¿no?
Sí, yo creo que hacer un apunte, Axel, ahí, que lo he hecho en otras ocasiones. Los temas de precios los tienen que ustedes ver y preguntar directamente a las marcas. La Ley Federal de Competencia es muy clara. Desde la asociación no podemos ni discutir ni revisar temas relacionados con los precios de los vehículos, por lo que nos quedamos en un comentario general, pero sobre todo que la estrategia, como lo decía Guillermo al final, pues es una estrategia que cada marca decide, y cada marca tiene su propia manera de enfrentar esta situación. Es lo mismo que ocurre cuando me preguntan del dólar. Cada marca lo enfrenta de distinta manera. Desde la asociación hacer un comentario puede parecer que estamos dando una instrucción de cómo se debe proceder, y no es así. Las asociaciones no somos las personas adecuadas para poder atender una pregunta como esa, y más bien es una pregunta delicada por ley federal de competencia. Entonces, por protocolos mismos en AMDA y en AMIA, nosotros en ese tema tenemos muy poco que comentar, porque nunca se discuten en nuestras asociaciones. Entonces, para temas de tipo de cambio, precios, salarios, son temas delicados que la Ley Federal de Competencia nos marca muy claras las reglas. Yo te diría, Axel, que nuestro pronóstico para finales del año, voy a un rango, ¿no? Por la situación como está, habíamos dicho nosotros que terminaríamos el año en 3,5 millones este año, de 3,390,000 que fue el año pasado, casi 3.4. Hoy te diría, vamos a manejar un rango entre 3,450,000 y 3,5 millones que habíamos dicho originalmente. Vamos a ver cómo cierra el año de fuerte, pero ese sería el rango. Es decir, siempre todavía del lado positivo, y más o menos en esos números que acabo de decir. Producción es lo que preguntó Axel. Preguntó Axel la producción. Pero la exportación, pues más o menos, multiplíquenlo por 0.83, ¿no, Dalia? Por 0.8, dice Dalia. Cerrados. No 0.81, no 0.82. Gracias, Dalia. Pues Dalia es la que manda. Multiplíquenlo por 0.8, más que es una regla de dedo más fácil, ¿verdad? ¿No? Entonces, pues ahí va. Si fuera 3.5, pues sería por 0.8, ¿no? 8 por 3, 24, 8 por 5, 40, serían 2,800,000, ¿no? Más o menos, la exportación. Si fuera 3.45, pues hagan la multiplicación de la misma manera por 0.8. Entonces ahí tienen las dos cifras, Axel. La segunda pregunta, perdóname, Axel, me aclaras un poquito porque no te entendí. Entendí lo que dijiste, pero no la pregunta. Mira, otra vez, la pregunta como la estás haciendo sí la puedo responder, porque tú lo estás diciendo de manera genérica. Yo te diría de manera genérica, y volviendo a insistir que cada marca tiene su propia estrategia frente al tipo de cambio. Te doy un ejemplo, ¿a qué me refiero su propia estrategia? Fíjate, un ejemplo hipotético. Una marca que tiene coberturas suficientes y por el resto del año, ¿qué le puede importar el movimiento del tipo de cambio? Si tiene coberturas, digamos, es como el petróleo. Pemex tiene coberturas para que movimientos del tipo de cambio hacia abajo ellos puedan venderlo al precio que pactaron, a pesar de que baje el precio del petróleo, ¿no es cierto? Eso es una cobertura. Bueno, las coberturas no solamente se venden en petróleo, se venden justamente porque adelantas compra, pactas compra a cierto precio. Puede ser de barriles de petróleo, puede ser de dólares. Yo no conozco la estrategia financiera de las marcas, por lo tanto no te puedo adelantar cuál es el efecto en una marca, porque va a depender de qué estrategia financiera siguió. ¿Ok? Entonces, no lo quiero dejar nada más en algo así muy genérico, sino te doy el ejemplo particular. Para instalar una planta, ahora sí que depende. Si tú tienes un proyecto para instalar una planta donde la exportación es al 95%, no es lo mismo que una planta donde la exportación es el 50% y el otro 50% es para el mercado interno. No voy a decir marcas, pero de las dos ustedes ya se imaginan las marcas y son ejemplos reales los dos. Depende, Axel. El tipo de cambio es evidente que afecta, por un lado, positivamente traído a pesos en lo que exportamos, porque en pesos exportamos más, ¿no? En pesos exportamos más a mismos precios pactados en dólares del auto. Si es una exportación, el auto se pacta en dólares, pero a la hora de cambiarlo a pesos, pues te dan más pesos por la devaluación. Entonces, ahí tienes un efecto muy obvio. La importación de partes y componentes va aparejado con que la mayoría de las partes y componentes que se compran con proveedores primer nivel en México, una buena parte, y otra vez depende de cada marca y su estrategia, se pactan en dólares. Si eres de los que pactan en dólares, pues el cambio en el tipo de cambio te afecta en tus finanzas en pesos. Pero si eres de los que pactan en pesos, pues el precio en dólares cae. Entonces, así de abierta es tu pregunta, y no es tan fácil llegar a una respuesta, depende de cada marca, Axel.
Gracias, gracias, doctor. Gracias, ingeniero. Continuamos. Ulises, gracias.
Gracias. Le quiero preguntar a Guillermo, cuando estabas exponiendo mencionaste que en este momento el precio de los autos mexicanos está a la par de los precios en Estados Unidos. No sé si nos puedas ampliar esta información. Si tuvieras ejemplos sobre en qué modelos existe esta paridad, sería muy interesante. Muchas gracias.
No está a la par, está por debajo. Está por debajo, los precios de los vehículos en México están por debajo en la mayor parte de los modelos que se comercializan, igualdad de modelo, igualdad de versión, comparados del mercado en Estados Unidos. Y por poner un ejemplo genérico de a nivel de segmento, no entrando, por lo que ya comentaba Eduardo, individualizando una marca o un modelo, un automóvil dentro de el segmento de lujo de inicio, estamos encontrando diferencias ligeramente de 100,000 pesos, es decir, están 100,000 pesos más baratos en México que en Estados Unidos, obviamente refiriendo haciendo la equivalencia en pesos, haciendo la equivalencia de costo en el mercado en pesos. Y ustedes lo pueden revisar entrando ahora sí que a los sitios de internet para poder hacer estos ejemplos ya de modelo por modelo. Una observación: cuando encuentran publicados los precios en Estados Unidos, son antes de impuestos. Y en el caso de los precios publicados en México, incluyen ya los impuestos, únicamente para la referencia del ejercicio.
¿Este efecto a qué se debe y cuáles son las consecuencias en el consumo que ustedes tienen?
Bueno, se debe a lo que hemos explicado, que la moneda mexicana se ha devaluado de manera importante frente al dólar, y esto no ha traído consigo un incremento de precios de los vehículos en México. Las consecuencias es de que muchos de los consumidores en México están conscientes de esta situación y validan que este es el mejor momento en la historia para poder adquirir un vehículo, considerando la relación de los precios, que en términos reales son inferiores si los comparamos con hace 5 o con hace 10 años, y a que existe una disponibilidad mayor de financiamiento a una tasa de interés también en niveles históricamente favorables para el consumidor, con una eficiencia en la resolución de las solicitudes de crédito por parte de la banca y de las instituciones financieras especializadas en función de tener mejores sistemas de información que permiten una decisión más rápida, pero también a que se han venido ampliando los plazos. Entonces tienes una combinación: mejores precios, mejores condiciones de financiamiento, buenas tasas y el mayor plazo. Insisto, si ustedes están dudando en cambiar su coche, ya no lo sigan dudando, háganlo de una vez. Este es el mejor momento para comprar un vehículo.
Okay.
Yo sobre ese mismo tema, Guillermo, esta diferencia de precios, este diferencial de precios entre los autos en Estados Unidos y México, ¿podría estar explicando el incremento de ventas en la zona fronteriza? Porque los estados de la frontera norte están registrando un incremento muy alto en ventas, y por ahí también he leído que se están pasando los estadounidenses a México a comprar autos.
Tenemos una frontera con una relación muy estrecha, en la cual tenemos población que no la puedo dimensionar, lo he buscado, no lo he encontrado, pero hay ciudadanos mexicanos que a su vez tienen residencia o ciudadanía norteamericana y viceversa, y esto hace que exista un comercio intrafronterizo también en el mercado de vehículos nuevos, cosa que hemos visto en el pasado cuando la relación es inversa. Y puede ser un factor que explique, sin embargo no creo que sea el factor principal, dado que más bien el incremento que estamos viendo en la región de la frontera, más bien en el norte del país, no es únicamente en las ciudades de la frontera, sino en general en los estados de la frontera norte. Entonces, estamos viendo un crecimiento importante en las ventas de Hermosillo que en las ventas de Sonoita, por poner un caso, ¿no? Responde, por, entre otros factores, a que los estados del norte, del Bajío y del occidente es donde mayor atracción de inversión se ha dado, donde mayor crecimiento del empleo se está dando, donde mejores salarios se están obteniendo. Y también no nada más es un incremento en las fuentes de trabajo, sino que en buena parte lo que se está incrementando es la contratación de trabajadores jóvenes. La industria automotriz, aeroespacial, toma parte importante dentro de esto, y el comportamiento de estos trabajadores jóvenes que están accediendo a una remuneración estable es igual a el crecimiento de nuevos consumidores. O sea, es gente que tiene requerimientos de consumo mayores a lo que es ya un trabajador de mayor edad, y eso es lo más importante. O sea, el desarrollo de del empleo, de las inversiones que se están dando en las regiones donde estamos viendo el crecimiento de la venta de vehículos. Y en el caso concreto de la frontera norte también, sin duda alguna, que el encarecimiento de los vehículos usados en Estados Unidos que se pueden importar con una antigüedad de 5 años para la región fronteriza, pues también ha hecho que muchos de los consumidores que de manera tradicional compraban un carro fronterizo de 5 o 6 años de antigüedad, están comparando y están viendo que es mejor opción comprar un auto nuevo en México, o incluso un seminuevo de 2 o 3 años en el mercado mexicano.
Muchas gracias. Bueno, ya tenemos con esas primeras preguntas que nos hicieron. Abrimos los micrófonos a las preguntas que consideren pertinentes. Levanten su mano, por favor, o acérquense un micrófono. Están abiertos los micros.
Ya acabamos todo.
Okay, acabamos. Hoy. A ver, por favor.
Doctor Eduardo Solís, tengo entendido que la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica va a presentar un estudio sobre el estado de salud de los trabajadores en el Bajío. ¿Ya tienen ustedes ese estudio? ¿Nos puede compartir un poquito de lo que encontraron?
No puedo compartir lo que encontraron porque la presentación la hicieron justo cuando ayer que estábamos en la cámara. Sí tengo el estudio, me lo hicieron llegar, pero todavía no puedo presentar yo los resultados porque no lo hemos todavía digerido. Vamos a tener una presentación en la mía. Nosotros les ayudamos a la Asociación de Investigación de la Industria Farmacéutica con el estudio con el clúster de Guanajuato. No te puedo adelantar lo que todavía no conozco, pero básicamente por lo que el reporte que me dieron quien asistió a esa reunión, pues lo que se encuentra son cuáles son el tipo de enfermedades que prevalecen en esta industria, de lo que se reportan, de los que se reportan de enfermos, trabajadores de enfermos, qué tipo de enfermedades son, si son crónicas, si son enfermedades relacionadas con vías respiratorias, en fin. No te puedo decir porque son cuadros que nos presentan en este estudio y que no tengo en la mente. Pero efectivamente ayer hicieron una presentación de los resultados del estudio. Seguramente, yo pensé que ya lo habían hecho público. ¿Ya lo hicieron público?
No, ayer.
Todavía no lo publican. También hicieron una presentación en el Congreso, me parece. Porque ayer los vi. Ayer los vi en el Congreso también. Así que bueno, seguramente en las próximas horas ellos lo estarán publicando. Yo lo tengo porque me lo enviaron, pero no todavía para distribución.
Gracias, doctor. Bueno, pues creo que ya no hay preguntas. Muchas gracias, por favor, Guillermo, ingeniero.
Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias, doctor, todo el equipo de AMIA. Si Dios quiere, nos vemos el próximo mes.
Así es. Hacer un comentario me pide Pame, que el próximo miércoles 26 de octubre, tomen nota, que es nuestro segundo taller de medios en la AMIA. Es miércoles 26 de octubre. ¿A qué hora, Pame?
9:30
de la mañana. Por favor, los esperamos en este segundo taller del año, en un desayuno que tendremos, insisto, 26 de octubre, miércoles. Por favor, tomen nota y los esperamos. Gracias. Gracias, Memo.
Y gracias a los concesionarios de Volkswagen. Muchas gracias.